De la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Debe ser muy grande el placer que proporciona gobernar, puesto que son tantos los que aspiran a hacerlo. Decía Voltaire, hoy cumpliría años el filósofo francés. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con leves subidas. Está subiendo 4 décimas el futuro del Eurostox y el del IBEX 35 empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 47 puntos, 4 décimas también. Ahí lo tenemos en los 11.640, a pesar de que el mercado americano viene con los futuros suavemente bajistas, una décima bajando el futuro del SP500, 8 puntos en 5.929. Pesa envidia que el mercado fuera de hora viene bajando, perdiendo un 2,5% tras publicar unos resultados mejor de lo esperado, ventas que siguen creciendo, ritmos del 92%, pero más lentos de lo que hace un año ocurría con el fabricante de los chips de la inteligencia artificial. Es que el mercado sigue siendo muy exigente. En la conferencia con analistas, el CEO explicó que no hay un problema de demanda, simplemente de velocidad de construir los chips, porque según los produce, los vende. Y de hecho ya los están comprando, ya tienen en su poder Blackwell, la última generación, los gigantes Microsoft, OpenAI para el ChatGPT o también Google. Aunque están buscando también alternativas para esta tensión generada con la demanda de chips de inteligencia artificial. Es uno de los focos de esta mañana. El otro, a continuación, antes de actualizar las noticias, en Capital Radio vamos a adelantar con el presidente del Observatorio de Catástrofes de la Fundación AON, don Pedro Tomei, lo que su último informe recoge. Vamos a examinar con un poquito de atención algunos elementos que todos deberíamos conocer sobre el impacto de estos desastres naturales, tanto en bienes asegurados como los impactos, el coste humano que esto tiene, el impacto en las infraestructuras críticas, para extraer las conclusiones y las recomendaciones que el observatorio plantea en un momento más que oportuno, con el daño, con el dolor vivo todavía producido por la Dana en la Comunidad Valenciana y en otras zonas del país. Y tras la entrevista a Capital, la gran tertulia de la economía, hasta que abra la bolsa hoy, con Ramón Tamames, con Juan José Rubio y con Antonio Sanabria.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, y Estados Unidos ha decidido reabrir su embajada en Kiev a pesar de las alertas y de que Ucrania ha seguido bombardeando durante la noche, ahora con misiles británicos, territorio en Rusia, Miguel.
Efectivamente, los de crucero Storm Shadow, la última arma occidental que se le ha permitido utilizar contra objetivos rusos. Lo hace además un día después de que dispararan los estadounidenses. Un canal prorrusa calcula que han sido 12 los lanzados contra la región de Kursk, aunque el nuevo ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, no confirma el uso de estos misiles británicos.
Estamos usando todos los medios, dice el ministro ucraniano, para defender nuestro país, así que no entraremos en detalles, pero simplemente estamos transmitiendo que somos capaces de responder y, como digo, somos buenos planificadores, estudiamos, nos defenderemos, devolveremos los golpes con todos los medios disponibles.
Suecia también ha detectado movimientos de barcos que se corresponden en el tiempo y espacio con la rotura de 2 cables submarinos en el mar Báltico. Confirma que se investiga como un posible delito de sabotaje. Un barco chino, Yipeng 3, estaba anclado en la zona tras partir de un puerto ruso.
Del ámbito europeo, ya saben que durante la noche, populares, socialdemócratas y liberales han alcanzado un acuerdo todo se den algo para desbloquear la formación de la próxima Comisión Europea.
Esto significa que el Partido Popular Europeo dará su visto bueno a Teresa Rivera como vicepresidenta primera, pero con la oposición del PP español. También que los socialdemócratas y los liberales votarán a favor del candidato a vicepresidente italiano, el ultraconservador Raffaele Fitto, y del comisario designado para Sanidad y Salud Animal, el húngaro Olivier Valeri, con el cambio de que antes se iba a encargar de Igualdad y Gestión de Crisis, y eso pasará a la comisaría belga. Los coordinadores de las comisiones parlamentarias se reúnen esta tarde para confirmar a los 6 vicepresidentes.
Y en España, el Congreso de los Diputados debate hoy, en medio del caos de incertidumbre, el paquete con distintas propuestas fiscales del Gobierno.
Que tenía como objetivo inicial la transposición de la directiva que regula un tipo mínimo efectivo del 15% para las multinacionales, una norma que sí cuenta con apoyo parlamentario, pero que podría decaer por haber incorporado al texto cambios tributarios. De momento, el Gobierno tiene los apoyos de PNV, Bildu, Esquerra y Junts, mientras que el BNG se abstendría, y no se sabe qué van a hacer ni Podemos, ni Coalición Canaria, ni el exdiputado socialista José Luis Ábalos, los que tendrían que abstenerse para que la ley saliera adelante. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, insiste en grabar a las energéticas de forma permanente en un año como ha pactado con Junts, Esquerra y Bildu, y critica la forma de negociar del Partido Socialista.
Dos horas después de pactar con Esquerra y con Bildu la prórroga del gravamen, salieron a decir que era falso, que mantenían el acuerdo con Junts de eliminar ese impuesto. Por tanto, es una forma de negociar del Partido Socialista que es de trileros, que es de tratar de engañar a los grupos parlamentarios y con ellos al conjunto de la ciudadanía.
El Club Español de la Energía, donde se encuentran las principales compañías eléctricas, ha advertido de que prorrogar o incluir nuevos impuestos dificultarán la materialización de las inversiones necesarias, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos 3 años.
Y en la agenda del jueves, que nos trae Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, es jueves, como sabe tu body, y te cuento que en Francia se publican datos de confianza empresarial y en España el índice de cifras de negocios en la industria de septiembre y precios de vivienda del tercer trimestre. Además, el Tesoro subasta bonos y obligaciones. En Alemania, el Bundesbank presenta su informe de estabilidad financiera y en la zona euro se conocerá la confianza del consumidor de noviembre. En Estados Unidos se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las ventas de vivienda de segunda mano. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al presidente del Observatorio de Catástrofes de la Fundación AOM para que nos presente su último informe sobre lo que pasó en Last Year. ¿Dará miedito? Bueno, ahora lo conocemos en exclusiva. Sí. Y yo te pregunto, ¿qué? ¿Estoy yo asegura? Si me pasa algo, ¿quién lo paga? ¿Me arreglarías? Uy, no sé yo, y eso sí que sería una verdadera calantrome, castastrife, catástrofe, ¿a que sí? Te dejo ya, chao.
Sí, será mejor que nos dejes. Vamos a centrar la atención en lo importante. A continuación en Capital, la Bolsa y la Vida. Tras comprobar cómo está el tráfico en conexión con la DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan por varios alcances en Madrid. De entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y en el acceso en Alicante en la 70 en Torrellano. También un siniestro complica la circulación en Guipúzcoa en la 1 en Andoain, sentido San Sebastián. Al margen de esto, estamos pendientes de complicaciones en Madrid. De entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y en la 6 de las Rosas hasta acá en el acceso a Barcelona por la 2 y 23 en Moniz de Rey y C58 en San Quirze del Valle y Moncada. Y también en Toledo de acceso por la 42 en Illescas, sentido Madrid. Al margen de esto, complicaciones en los accesos a Murcia por la 30 Molina de Segura y el 7 a la altura de Espinardo.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Qué es ir más allá?
Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
¿Cuánto daño están haciendo las catástrofes? Es una pregunta en mayúsculas, a la que intenta responder con un arduo trabajo colaborativo el Observatorio de Catástrofes de la Fundación AON. Hoy se presenta el observatorio con los datos más actualizados del último ejercicio. El presidente del observatorio, don Pedro Tomé, nos acompaña hoy en Capital Radio. Don Pedro, muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, bien hallados.
Pues lo que estamos viendo en el informe, en el adelanto del informe que hoy se va a presentar, es que probablemente estamos en récord histórico de costes asegurados derivados de desastres naturales en España, ¿no?, ahora mismo.
Así es, el año 2023 marcó un récord que desde luego va a ser pulverizado en este 2024, pero es verdad que el año 2023 pues ha sido un año de muchas pérdidas. No se caracteriza por pérdidas muy identificadas, como fue en el año 21 el volcán de La Palma o la tormenta Filomena, pero sí es verdad pues que ha habido una gran frecuencia y ha afectado a gran territorio las catástrofes en ese año 2023.
Claro, hablamos de Danas también, la que afectó a Toledo, a Madrid, la inundación en Zaragoza o la sequía, ¿no?, que también fue muy costosa.
Efectivamente, el coste de las catástrofes del año 2023, nosotros lo hemos estimado en 4.450 millones, de los cuales estaban asegurados 2.449, y siendo el sector agrario, el campo español, pues el más afectado, Agroseguro soportó unas indemnizaciones de 1.241 millones, casi el 50% de lo que soportó el seguro en su conjunto.
A través de 8 capítulos, el observatorio investiga hasta 8 impactos diferentes de las catástrofes, de los desastres, no solo la economía, también los costes humanos. Si hablamos del impacto económico de las catástrofes naturales sobre el PIB y el empleo, ¿por dónde va el cálculo?
Pues el impacto sobre el PIB casi alcanza los 1.900 millones de euros, de los cuales un impacto directo de unos 640. Un impacto indirecto de 820 y tantos millones y otros 400 por impacto inducido. Sí, las catástrofes del año 2023 pues supusieron pues la pérdida de 38.000 puestos, más de 38.000. Hemos estimado 38.600 puestos de trabajo perdidos y pues además ha afectado pues a la facturación de las empresas, que dejaron de facturar unos 4.000 millones y, como digo, pues la contracción con respecto al PIB pues se acerca a los 1.900 millones de euros.
Hay una línea de investigación de especial relevancia en términos económicos en este observatorio. 2023 fue un año inflacionista. Todos recordamos cómo se disparó la inflación. ¿Qué impacto en los precios de la cesta de la compra han tenido? ¿Se pueden medir estos desastres?
Así es, sí. También tenemos un índice por primera vez, que es el impacto en la cesta de la compra. Las catástrofes también afectan al sector agroalimentario y, por tanto, también pues a la cesta de la compra, ¿no? Sí es verdad que quizás en el impacto en los precios pues está temperado por las importaciones de otros países de determinados productos agrícolas. Pero efectivamente en la cesta de la compra pues también afectan las catástrofes naturales, porque evidentemente pues afectan al sector agrario y a la producción agroalimentaria.
Hay una novedad, observamos, presidente, en el trabajo del observatorio, y es que creo que han empezado a utilizar la inteligencia artificial generativa en parte para investigar el impacto en las infraestructuras críticas de España por estas catástrofes, ¿es cierto?
Así es, no podíamos ser ajenos a la inteligencia artificial y hoy en el simposium pues se presentarán, se han analizado herramientas de inteligencia artificial que ya utilizan la inteligencia artificial, que además lo hacen en tres fases, ¿no? En la fase de mitigación, en la fase de preparación y en la fase de respuesta de la catástrofe, ¿no? En la primera fase, pues hay herramientas donde en la mitigación, gracias a esta inteligencia artificial, se prevén e identifican riesgos y peligros, ¿no? En la de preparación, pues los sistemas de predicción, de detección, alerta temprana y hasta modelos de evacuación, ¿no? Y en el de respuesta, en la tercera fase de una catástrofe, pues en la planificación de reacción, en la evaluación de daños y, desde luego, en la recuperación,
El observatorio también realiza una comparativa de los índices de vulnerabilidad en España. ¿Está creciendo o está disminuyendo en fenómenos pues que todos sentimos en nuestras vidas, como el frío extremo, temporales de nieve o las lluvias torrenciales ahora tan cercanas?
Pues así es. Efectivamente, las catástrofes afectan también a los más vulnerables y los afectan especialmente. Afectan de varias formas, ¿no?, a los más vulnerables y a las zonas más vulnerables. Nosotros hacemos un estudio, dentro hay un capítulo también donde se estudian pues las zonas que tienen más peligrosidad, pues de inundaciones o de otros riesgos catastróficos, y también la población que está en estos asentamientos, ¿no?, en estas zonas catastróficas. Y efectivamente los más vulnerables pues suelen ser los más afectados. ¿Por qué? Porque vamos a ver, el sector asegurador hace una función social tremenda, impresionante, pero tenemos una brecha de cobertura aseguradora que en el año 2023 pues alcanzó el 45%, es decir, estaban aseguradas de los 4.450 millones, pues el 55%, 2.450 millones aproximadamente, pero el resto, el 45%, no estaba asegurado. ¿Quién no está asegurado? Pues siempre suelen ser los más débiles económicamente y los más desfavorecidos. Ahí también, desde la Fundación AON y desde nuestro observatorio, estamos trabajando para estrechar esa brecha. Hay que recordar que nuestro observatorio lo constituimos en el año 2015, o sea, ya llevamos 9 años con este observatorio y siempre con la vista puesta en los más vulnerables, y por tanto teníamos que tener un índice de vulnerabilidad. Vulnerabilidad que digo se refiere al territorio y se refiere a las personas.
El trabajo de este observatorio no solo es muy completo y muy innovador en términos como los que estamos comentando, también, por ejemplo, estudia el impacto en el patrimonio histórico y cultural español y ofrece recomendaciones. Imagino que esta de intentar ampliar la cobertura aseguradora a mayor parte de la población, sobre todo la vulnerable, es una recomendación. Pero ¿qué más destacaría usted, presidente?
Bueno, nosotros nos fijamos un propósito y unos objetivos, como digo, ya desde hace 9 años, con varios ejes de actuación, ¿no? El primer eje, desde luego, era la prevención. La prevención ante catástrofes. Para prevenirlas, pues habría que cuantificar los costes, saber de qué estábamos hablando, ponerle números. La segunda era la investigación académica y la investigación científica, pues de catástrofes ocurridas y de lecciones aprendidas, ¿no? Y así constituimos una cátedra que tenemos ubicada en la Universidad Pontificia Comillas y en la Universidad de Navarra, donde se realizan investigaciones, incluso tesis doctorales, ya vamos por la séptima, tesis doctorales que afectan a los riesgos catastróficos, ¿no? Pues de las que ya están publicadas van desde el riesgo antrópico en los incendios forestales hasta la resiliencia de las ciudades, pasando este año ya por una tesis doctoral que está dedicada a la investigación de herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, y también pues a la vulnerabilidad, porque también una de las tesis doctorales que está en curso es una tesis sobre cómo afectan a la migración forzada los fenómenos catastróficos.
De altísimo interés este informe que se va a presentar hoy sobre el impacto que generan las catástrofes y elaborado por el Observatorio de Catástrofes de la Fundación AON. Su presidente ha sido hoy nuestro invitado capital. Agradecemos mucho este avance. Don Pedro Tomei, le deseamos un buen día. Gracias.
Muchísimas gracias. No quiero dejar también de agradecer a su majestad el rey que sea el presidente de honor de este simposium por todo el apoyo que desde la corona se nos muestra a todos nuestros objetivos y a todo nuestro trabajo.
Dicho queda. Gracias, don Pedro, y buen día.
Gracias.
CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total seguridad.
La economía despierta. Capital Radio.
Inversión inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Es el tiempo de la interpretación en la gran tertulia de la economía hoy en Capital Radio con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás?
Pues bastante bien dentro de lo que cabe y con el temario que tenemos alrededor, porque hay una apariencia de normalidad. Terminó la reunión del G20, sigue la del COP29, pero en el fondo hay problemas muy serios, sobre todo en la guerra de Ucrania, donde el lanzamiento de misiles de largo alcance puede provocar una reacción de Putin muy tremenda, con armas atómicas tácticas seguramente, etcétera, etcétera. Y el fondo en Europa es la recesión alemana, con las elecciones a la vista ya en febrero del año que viene, una Alemania en recesión desde hace 2 años y una España, en cambio, que está en el 3% de crecimiento, y en la industria del automóvil, que es lo que más duele en Alemania, pues España resistiendo sin despidos mientras que Volkswagen cierra 3 fábricas, digamos. Es un panorama confuso, difuso y profuso, que se dice a veces, Luis Vicente, para decir que las cosas están complicadas, y sobre todo por la marcha ya de Biden y la llegada de Trump. Yo creo que nos tiene a todos en vilo.
Confuso, profuso y difuso. Qué tres adjetivos tan bien elegidos, profesor. Nos acompaña Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues poco que añadir al resumen que se ha hecho de lo que es el escenario internacional que tenemos hoy en día.
Sí, los calificativos son casi fáciles de usar ahora, ¿verdad? Si vemos el panorama español de incertidumbre, ahí le podemos poner con la semana que llevamos en la materia, que es especialidad de Juan José Rubio, es catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, que son las propuestas fiscales. Buenos días, profesor.
Buenos días, pues nada, un poco perplejo también. Acabo de aterrizar de un viaje al extranjero y te encuentras con una serie de circunstancias especiales, ¿no?
Eso recuerda al cuento. Si un extraterrestre aterrizara de repente en España, ¿qué vería?
Vienes de otra realidad completamente diferente. Hay que poner en contexto. En primer lugar, tenemos dificultades, estamos en una situación relativamente difícil en nuestro país, pero si lo comparas con otros países a nivel internacional, yo vengo de Sudáfrica, no tiene nada que ver la realidad nuestra. Y hay que poner en valor la capacidad que tiene España para resolver sus problemas en determinadas circunstancias. Dicho esto, y aterrizando ya en nuestro territorio, me preocupa mucho el tema de las ocurrencias fiscales. O sea, realmente hablar de reforma fiscal cuando se está haciendo un diseño de impuestos que el único objetivo que tiene es justificar una recaudación para liberar los recursos del fondo de Next Generation, los 7.000 millones, pues creo que es un poco una burla a lo que es una estructura de reforma fiscal bien asentada, bien ajustada, que venimos pidiendo desde hace tiempo. Y luego hay otro elemento importante, es el tema, a mí me ha pillado fuera, el tema de la DANA, y creo que en este punto, desde lo comentaba con Antonio hace un momento, creo que como país algún tipo de contribución a la solidaridad con la comunidad valenciana y poner recursos, no solamente las donaciones, sino también a través del conjunto del sistema fiscal, a través de una participación en algún impuesto, etcétera, debería ser ajustada.
De estar con el señor Sanabria y con el señor Rubio, con ambos profesores, en jueves, y pensar que efectivamente Valencia sigue teniendo una gran importancia en el conjunto español como tema de solidaridad. Precisamente los premios Rey Jaime I, que tenemos la sede en Valencia, vamos a tener ya una reunión el 12 de diciembre para examinar las posibilidades de que la sapiencia mayor o menor que tengamos pueda contribuir a formar un proyecto de renovación de la economía valenciana en su conjunto, porque el daño es terrible, no tenemos todavía una idea cabal de lo que puede representar, por ejemplo, que las conducciones de agua principales están colmatadas por el lodo que se está secando y que luego hay que meter agua a presión después de haber sacado el agua de toda la inundación. Tenemos un problema muy serio en Valencia de años, por así decirlo, de recuperación y de método. Dos militares en el tema, pues depende, si saben mucho y tienen capacidad de organización, bienvenido sea. Vamos a ver cómo finalmente, o al principio más y anteriormente, se organiza lo de Valencia.
Pero la economía, profesor, es extraña, porque suceden las guerras también. Son oportunidades de estímulo económico. En el caso de Valencia, el gobernador del Banco de España dio unas cifras al aire sin mucha convicción, pero lo que dijo, hay 78 municipios afectados. Esto supone aproximadamente el 2% de la economía española. El peso de la industria es un poco mayor, está en torno al 3% del conjunto de la industria española afectado por la DANA. Estamos hablando del 2% de la población, del 2% del empleo y del 3% cuando hablamos de la industria. En términos de impacto sobre PIB, un par de décimas de crecimiento estimado este año y puede que siga detrayendo algo de crecimiento en los próximos trimestres. Pero es que la inversión y el impulso puede compensar y superar con creces el daño económico, no sí, al humano, sí. Económico que se ha producido.
Sí, 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 de hecho estábamos hablando hace un momento, esto es un caso paradigmático de demanda agregada keynesiana, ¿no? O sea, es una política de inversión pública en todos los ámbitos y en todos los frentes para potenciar la economía, ¿no?
Así que habrá entonces habrá en el resultante.
Sí, sí, habrá que hacer de necesidad de virtud, y yo creo que en este momento dos elementos fundamentales: el primero, el corto plazo, que de alguna manera supondrá una inversión directa, inmediata, importante en la economía valenciana, pero en segundo lugar, una revisión de todo lo que es la estructura económica de Valencia y sobre todo la estructura, las infraestructuras, modernizándolas y poniéndoles en debería ser así, en el momento más adecuado para hacer una transición hacia lo que es el futuro de la economía, economía digital, economía...
Además, Juanjo, yo creo que el tema de Valencia va a merecer, con la adecuada reflexión, un modelo nuevo. Uh-huh. Román Perpiñá Grau, que fue un estructuralista muy importante en el estudio de nuestra economía, decía que era la región más exportadora neta de España, ¿sí? Precisamente por una agricultura muy potente. Hoy eso está multiplicado con las industrias de del automóvil, las industrias de bienes de consumo, etcétera, etcétera. Habría que diseñar un modelo, no digo tipo Deng Xiaoping 1978, las cuatro modernizaciones, pero sí un modelo en el que la exportación sea el impulso básico, muy ligada al exterior, muy moderno, cambiando muchas estructuras empresariales que están debilitadas a tope, etcétera, etcétera. Eso vamos a tratar de ver el 12 de diciembre en la reunión de los premios de IGM primero, y yo tengo puesta mucha esperanza en buscar ese modelo nuevo de una gran zona exportadora de España, con las nuevas tecnologías y con todo lo que representa la digitalización, etcétera.
Otra cosa es que el gobierno escuche a los sabios, como si ocurre como con los técnicos, no vamos muy bien, Antonio.
Pero precisamente en esa línea ya yo creo que ya iba, antes de toda la tragedia, ya iba la economía de la Comunidad Valenciana, porque lo que se estaba viendo beneficiada justamente por algunos elementos geoestratégicos de desplazamiento, sobre todo el comercio internacional, que estaban revitalizando el puerto de Valencia, dado que el tráfico marítimo se estaba desplazando hacia rutas más tradicionales frente a las rutas por Oriente Medio, justamente para evitar todos los problemas que está habiendo en Yemen y demás. Y eso le estaba beneficiando, y eso permite de nuevo hacer hincapié en la importancia estratégica que tiene, incluso si se aprovecha, reimpulsar con más fuerza todavía si cabe el corredor mediterráneo, ¿no? Y aprovechar esa situación y ese corredor, efectivamente, en la línea de lo que...
Afortunadamente puede decirse que el puerto está absolutamente incólume.
Eso es.
Es decir, no le ha tocado para nada la desgracia de la gota fría, y tenemos el mayor puerto del Mediterráneo de contenedores, uh-huh, intacto, con unas posibilidades de movimiento internacional formidables.
Claro, ahora
hay que echarle optimismo también al tema.
Ahora hace falta, digamos, infraestructuras que permitan absorber todo ese tráfico marítimo y que lo puedan repartir y distribuir, sobre todo vía ferroviaria.
El corredor mediterráneo, y aquí pronunciamos las palabras mágicas. Y ahí tenemos un problema y un cuello de botella, porque ahora mismo creo que dos terceras partes del corredor mediterráneo está en obras, uh-huh, todavía. Tanto el ferroviario como el de infraestructura por carretera. Es que vamos con un poco de retraso.
Sí, porque esto se retrasó, fundamentalmente en la época del gobierno Aznar, se retrasó. Y porque hay, más allá de eso, hay un elemento estructural en España de problema que hay que justamente resolver, que es el problema de una estructura radial centralizada, y que precisamente lo que hay que buscar es otra cuestión, por ejemplo, potenciando el corredor mediterráneo, potenciando también el corredor atlántico que nos conecte con Portugal y de ahí al océano Atlántico, y aprovechar en ese sentido las ventajas geográficas que tiene España, añadidas a la ventaja que está haciendo ya, y de eso nos enlaza con Alemania, el tema del impulso de las renovables, que abarata el coste energético y que seguramente lo hará más en el futuro. España y Portugal ya producen en torno al 40% de su energía eléctrica con fuentes renovables.
Es una ventaja competitiva. Os cuento cómo vienen los mercados y hablamos de temas, volvemos a conectar los temas fiscales que hoy vienen al rojo vivo.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
Los accionistas de BBVA tienen una pregunta para los accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco? Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Las bolsas europeas este jueves parece que van a abrir, según los futuros, con ligerísimos descensos. Parece que ha podido más el futuro del mercado americano, que está bajando ahora mismo ya cuatro décimas el S&P 500, está en los 5.890, que la suave tendencia positiva que traían las bolsas europeas. Aquí ya sabéis que está pesando un poco Nvidia y los resultados que anoche publicó el gigante de la inteligencia artificial. Luego nos ocuparemos más de él. Pero vamos a ver, futuro del IBEX baja 18 puntos en 11.593. Nada de esta expectativa tiene que ver con lo que sigue ocurriendo en el, ¿cómo llamarlo?, exuberante mundo cripto, con el Bitcoin ya acercándose a los 100.000 dólares. Tocado los 98, ha rebasado los 98.000, ¿no? Está completamente disparado o disparatado, podría decir alguno. Mientras que en España, sigamos en la gran tertulia de la economía, gran tema del momento, la inquietud es enorme en la banca y en las empresas energéticas en particular. Prórroga del impuesto que era temporal, conversión en definitivo, uno sí, uno no. En las últimas horas, lo que nunca habíamos visto en la historia de España, donde el sector energético ha sido muy competitivo entre sí, es que ni se hablan, es decir, nunca han ido al unísono. Pues por primera vez han ido al unísono y han avisado. 30.000 millones de euros en inversión comprometida si ese impuesto continúa. ¿Y qué decir de la banca? Hasta la Federación Europea de la Banca avisa. Esto va en dirección contraria a lo que la Unión Europea está proponiendo. Un impuesto extraordinario estaría comprometiendo la actividad principal, recuerdan, que es facilitar crédito a la economía, a las empresas y a los ciudadanos. Profesor Rubio, ¿en qué punto estamos?
Bueno, pues tú lo acabas de resumir muy bien, ¿no? O sea, la preocupación es evidente. Cuando se crean impuestos ad hoc para, entre comillas, penalizar determinados sectores porque según determinado tipo de grupos políticos se considera que han obtenido unos beneficios extraordinarios en determinados momentos y se crea ese impuesto, pues nos encontramos con esta realidad. Cuando eso además se consolida como un elemento de recaudación, nos encontramos con que ese impuesto tiene que perpetuarse, pero con los problemas, las distorsiones y los efectos que genera. No olvidemos que un impuesto tiene unos efectos distorsivos sobre la economía de cierta magnitud. Si hay algún impuesto y algún sector que genera esos efectos de forma radical, son dos, el bancario y el energético. Con lo cual tampoco tiene mucho sentido. Yo sería partidario de evitar ese tipo de ocurrencias fiscales, lo vengo diciendo ya en algunos artículos, y abordar lo que tiene que ser una verdadera reforma integral del sistema tributario español, actuando a todos los niveles, administración central, autonómica y local. Y eso es un desiderátum, entiendo que en este momento procesal de la política es imposible, pero si no lo hacemos así, nos estaremos encontrando constantemente con ocurrencias fiscales que al final acaban afectando a lo que es el crecimiento económico.
Bueno, creo que lo que vemos ahora no es nuevo y en línea con lo que señala Juanjo, pues muestra la problemática que hay no solo de fragmentación parlamentaria, que tampoco es un escenario raro en Europa, es más novedoso en España, pero ya llevamos unos años, o sea, empezamos a acostumbrarnos y creo que es el camino que seguirá. Es más el problema de la falta de posibilidad de consensos y de acuerdos, sobre todo en los partidos más grandes. Eso se muestra, por ejemplo, como la reforma fiscal, la reforma de la financiación autonómica está caducada desde 2014, llevamos 10 años y no hay visos de que a corto plazo se vaya a resolver, porque efectivamente hace falta una articulación no solamente en el ámbito estatal sino autonómica y local, y hace falta plantearse una reforma fiscal que adapte la tributación a la situación del siglo XXI, a la economía del siglo XXI, al cambio climático, a la digitalización, digamos, y a qué sectores se quiere incentivar.
Todo eso, Antonio, es el resultado también de una comisión que no se ha formado aún, que va a ser muy variopinta porque estarán todos los partidos incluidos, no va a ser ni democristiana ni socialista, está incluso todo el grupo italiano ahí poderoso, va a ser
la Comisión Europea,
de los Orbán y de los Meloni, etcétera, y yo creo que ahí va a surgir quizá la idea de que hay que estudiar el plan Draghi. El plan Draghi está un poco de capa caída, digamos, porque es muy ambicioso, pretende simplemente estar al nivel tecnológico de China y de Estados Unidos, y eso ya es muy difícil conseguirlo. Pero, en fin, lo que se pueda conseguir para que Europa no deje de ser un tercero en discordia, que no pinta poco, pues es estudiar, si no el plan Draghi, un cambio de modelo más, digamos, ambicioso. Porque estamos ahí conformándonos con que si tal, que si cual, que si la tarifa eléctrica se hace conjuntamente, ¿por qué no se rompe el mercado de la electricidad y se vuelve a otros sistemas más directos de que los actuales, etcétera? Yo creo que la señora Úrsula pues tiene un momento decisivo de si es capaz de coger las riendas. Yo no la veo muy decidida. La señora Rivera va a ser la Úrsula Bis para ir cambiando el modelo europeo más tecnológico y más capaz y más al día. Pues tampoco lo sé. Draghi va a decir algo después de que se aceptara, y supongo que ya le han pagado el informe, pues ahora podría decir ya algo con plena libertad, yo creo. En fin, ahí está doña Úrsula, que la semana que viene ya tiene la composición definitiva de la comisión, y a ver por dónde tira el carro.
A ver, pero don Ramón, no esperemos nada de Europa. Si el tema lo tenemos que resolver nosotros en nuestra casa, porque Europa se construye a partir de racionalidad dentro de cada uno de los países que conforman la Unión Europea. Si nosotros no somos capaces de resolver nuestros problemas, de crear una estructura económica eficiente, de hacer un conjunto de reformas estructurales importantes, en línea probablemente con lo que es el sentido común, porque al fin y al cabo el informe Draghi no deja de ser un conjunto de ideas sobre el sentido común económico a nivel global, pero para ello es necesario y es fundamental que cada uno de los países adopte medidas de sentido común dentro de su territorio. Si no es así, tenemos un problema serio.
Pero hay un elemento común en los dos casos, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito comunitario, y es que ¿qué es lo que se echa en falta? Que, de hecho, la propia Unión Europea actual surge como un acuerdo entre diferentes. Entonces, o empezamos a asumir que son más importantes los problemas que tenemos que resolver que las diferencias que tenemos entre unos y otros, o empezamos a asumir eso, o si no, efectivamente, pues es que los demás lo tienen mucho más claro. Hablo en este caso de China y Estados Unidos. Es verdad que hay que darle una proyección, estoy de acuerdo con el profesor Tamames, hay que darle una proyección internacional. El informe Draghi al menos marca el camino, si acaso, para el debate y una guía de actuación, pero el problema que plantea el informe Draghi, que es el mismo que plantea en el ámbito nacional, es el asunto de hay que estas políticas, no hay una fuerza política que pueda liderarlas, lo diré. Necesita de otros diferentes que tengan que anteponer ese bien común al interés particular.
Simplificando mucho, estamos destruyendo modelos pasados
sin tener un modelo nuevo hacia el que dirigirnos, ¿no?
Sí, es un salto al vacío. La verdad es que es preocupante porque no sabemos bien dónde está. Sabemos la dirección, ¿no? Perdón, sabemos el destino.
Sabemos el espacio que nos deja Estados Unidos y China en
eso
medio.
Es, pero no sabemos cómo podemos articular una economía potente a nivel europeo que sea competitiva con las grandes bloques geoestratégicos, ¿no?
Que tampoco se ha sabido nunca, quiero decir que esto siempre ha sido la historia siempre ha sido un salto hacia adelante a ver qué ocurre.
¿Os acordáis de los pactos de Estado? Existían, ¿no?, en el pasado.
Sí,
claro.
Hubo pactos de Estado y hubo gobiernos de coalición grandes y puede que vuelva a haber alguno, quizás en Alemania, nunca se sabe. Ya veremos cómo resultan los resultados, los votos de los alemanes en febrero.
Sí, no hace falta acuerdos de pactos de coalición, sino que hace falta es acuerdos. Quiero decir, simplemente acuerdos. Hay temas donde simplemente hay que acordar. Y acordar significa ceder partes de lo tuyo para, digamos, anteponer un interés común mayor.
El caso de España, hoy, en horas, se está proponiendo a los socios del gobierno de respaldo parlamentario una cosa y la contraria.
Sí. Claro, porque cada socio está pensando en un interés particular propio a la hora de negociar.
Pero fíjate, si esto entre los dos grandes partidos se sustanciase de manera que hubiese verdaderos acuerdos sobre elementos trascendentes de la economía española, los extremos podríamos evitarlos. Las colas, como decimos nosotros en la distribución normal.
Pero es que los principales han decidido vetar
al
otro.
Ese es el problema. Perdón, ese es el problema político.
Lo que era la esencia de la democracia, que es una alternancia del poder. Ahora alguien no quiere que haya alternancia del poder.
Y el acuerdo es que hay muros. Hay un muro insalvable entre unos y otros por razones políticas espurias, ¿no? Y entonces volver otra vez a crear puentes que permitan una gobernabilidad razonable va a ser muy complicado.
Pero cuando hablo de acuerdos hay que, digamos, que es que parece que los pequeños no caben. No, todo lo contrario. Y precisamente, además, en un país, aunque centralizado todavía en infraestructuras, pero descentralizado en lo político, justamente necesita también
pero que no de sean, los pequeños. Que no sean decisores de la en última instancia, que no impongan su criterio.
Que su capacidad de decisión sea acorde a su peso político.
Lo que no cabe es lo grande, acabamos mal todos.
Todo lo que estáis diciendo está muy bien, pero fijaos que lo que tenemos por delante es el modelo tradicional europeo, dañado por la recesión alemana y por la amenaza que nos se ha tocado aquí de un partido de neonazi, por así decirlo, que puede tener un impulso en las elecciones de febrero impresionante. Podemos tener una situación política en Europa muy complicada. Y desde luego todo esto de la economía está muy bien, pero si tiran un pepinazo de las nuevas tecnologías de guerra nuclear táctica con repercusiones ambientales menores y soportables para los sufridos ciudadanos del centro de Europa, pues tenemos una situación también penosa. El problema es, ¿qué va a decir Trump? Llega en un momento en que decir, señores, tranquilidad, buenos alimentos y vamos a pactar una especie de estabilidad internacional que no tenemos. Todo va a depender qué va a pasar, porque si tenemos el pepinazo atómico en Ucrania, las cosas son para hablar de futuro de otra manera.
Bueno, quienes tenemos algunos años recordamos la Guerra Fría.
No quiero ser pesimista, pero la guerra hay que terminarla de una forma u otra, porque nos expone a una derivación siniestra y...
La guerra, don Ramón, se produce porque hay un país que es el mismo, que está amenazando, que la amenaza no es abstracta, que es un país que lleva esa amenaza que está haciendo ahora, la lleva haciendo incluso antes de invadir Ucrania. Y entonces lo que tiene que hacer Rusia es dejar de invadir Ucrania. Como eso no va a ocurrir, pues lo que me temo es que, bueno, pues que al final de alguna manera va a ser gestionar.
Es que además sería un precedente terrible el que se llegase a un acuerdo de paz donde un país que ha invadido otro país se quedase con parte del territorio. Eso sería...
Pero pregúntate, Antonio, pregúntate lo primero de todo. ¿Quién va a prevalecer, Zelensky o Putin? Hay una situación personal ya. No pueden convivir, no pueden coexistir. Y Zelensky no se quiere ir, naturalmente.
No es un problema. Estoy de acuerdo, no es un problema de personas, pero en línea con lo que señala Juanjo, precisamente el conflicto de Israel con Palestina nos recuerda que el hecho de asumir determinadas paces es asegurar guerras futuras. Con lo cual, en este caso, me temo que eso, pues sí, a lo mejor pacificas, pero pacificas de una manera que lo que vas a hacer es no solucionar
si
nada.
Si alguien se sigue sintiendo amenazado, la guerra no habrá terminado en realidad. Habrá cesado el impacto bélico.
Pero... Y ahí están las repúblicas bálticas, que están realmente aterradas con lo que pueda pasar respecto a la resolución del conflicto ucraniano en este momento, si se cierra en falso, ¿eh?
Sino sí, pero es de vista que Rusia se siente amenazada. Bueno, o sea, bueno, Putin lo dice continuamente.
Y Polonia tiene entre sus folclores tradicionales ser invadida por Rusia, con lo cual tiene un elemento también de cierto temor justificado. No digo que vaya a ocurrir, pero como hay una recurrencia histórica, pues es lógico que también, igual que las bálticas, que han sido parte de la Unión Soviética.
Sí, ¿cuántas veces ha pasado esto en la historia, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, es recurrente.
Lo malo de ser vecino de un grande. En un grande me refiero en extensión territorial, ¿no?
Así que, bueno, la historia, como se dice, no se repite, pero rima, ¿no?
Sí,
pero parece que estamos rimando otra vez con la batalla de la intento de disuasión. Bueno, la gran tertulia de la economía. Hoy hemos hablado de los temas que nos trae la mañana con Antonio Sanabria, con Juan José Rubio y con Ramón Tamames. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer, como siempre.
Un placer.
Como siempre, un saludo muy cordial a todos.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.